los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Saludos, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos a Río de la Vida, tu programa de pesca a través de Bon Radio. Es un placer compartir contigo estos 57 minutos de buena pesca a través de las ondas y también a través de tu TDT. Sí, sí, búscanos en tu televisor, que no faltaremos a la cita los sábados de 9 a 10 de la mañana. Me presento, mi nombre es Óscar Arratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Buenos días, Óscar. Qué maravilla que lleguen estos días para poder volver a reencontrarnos con nuestros amigos, que son nuestros queridos oyentes. ¿Para qué? Para introducirnos de lleno en una jornada de pesca radiofónica que hará que te sientas como pez en el agua.
Tú lo que quieres coger son las vacaciones de agosto, que ya adelantamos de que no vamos a estar.
Adelantamos que no vamos a estar y no os esperéis tampoco.
Oye, necesitamos un descansito, ¿eh? Un mes de vacaciones que vamos a coger en Río la Vida. Eso sí, no te va a faltar programas porque vamos a repetir e incluso haremos alguna cosita, pero eso sí, no vamos a estar Sebastián y Cuestas y yo en agosto, ¿eh? En septiembre volvemos.
Bueno, vamos a estar con estos dos enanos que tenemos aquí al lado, que son mis hijos, que hoy están aquí en el programa y queremos que disfruten con nosotros en nuestras vacaciones, así que entramos de lleno en
Río de la Vida.
De la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Pues programa 176 y 343 ediciones, que va a ser muy especiales, y queremos recordarte que si te has perdido algún programa, puedes volver a escucharla todas las veces que tú quieras y cuando quieras a través de www.bonradio.com. También, en todas las plataformas de podcast, tan solo con buscarnos por Río de la Vida Pesca. Y en un programa en el que comenzamos con embalses y caudales, haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar mediante WhatsApp y redes sociales. Y hoy nos pedís hablar del embalse de Sebastián.
Del embalse exactamente de La Tranquera.
¿Eso dónde está?
En Zaragoza.
Anda, mira qué bien. Hace muy poquito hemos estado por ahí, ¿eh? Seguidamente, en el debate del día, protagonista será el Barbo Gitano, y donde hablaremos sobre su localización y forma de vivir en las zonas del sur en nuestro país. Bueno, así como la entrevista para un gran pescador, no solo de barbos gitanos, sino de casi todas las especies, y siendo uno de los propulsores de la pesca de depredadores y car fishing en España. Pero hoy nos hablará de la pesca de barbos gitanos a spinning, hablamos del gran Manuel Álvarez de Gaff Fishing. Tenemos que hacer mención a nuestros patrocinadores, fieles patrocinadores que desde el minuto uno han confiado en Río de la Vida, como son Cañas de Dragaler Alta, La Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Torno Roll y Riverfly.
Nuestra segunda entrevista para el jefe de la sección de caza y pesca de Castilla y León, ya que el jueves 6, ¿vale?, se ha vedado nuestros tramos de las subcuencas fluviales de los ríos Carrión y Pisuerga, fundamentalmente en la parte norte de la provincia. De esto y algunas dudas de nuestros oyentes hablaremos con Ignacio de la Fuente. Recordarte que estamos en directo, ¿a través de qué? De nuestras redes, a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 661-096645, y también a través de nuestras redes Facebook e Instagram, buscándonos con tan solo Río de la Vida. We'll
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
En nuestra sección de embalses y caudales, hoy hablamos del embalse de la Tranquera, situado en la provincia de Zaragoza. La Tranquera es un embalse de irregulares orillas que se adapta a un abrupto terreno en el que emergen las características peñas rojas de esta región cercana a Calatayud. Sus limpias aguas abastecen a los pueblos y cultivos de los alrededores del famoso monasterio de piedra o de también balneario de Jaraba. La Tranquera es un embalse que ofrece diferentes posibilidades en cuanto a especies y técnicas de pesca. Encontraremos carpas de un tamaño más que interesante, barbos, black bass, truchas arcoiris y lucio percas, además de otras especies menores. La pesca de la trucha arrastra a un nutrido número de aficionados. Se trata de truchas repobladas provenientes de piscifactorías del monasterio. Se persigue con cucharilla giratoria, sobre todo buscándolas en zonas de la desembocadura del río Piedra, lanzando hacia el centro del curso del río o hacia paredes del recodo junto a Nuévalos. El black bass está presente en la Tranquera, con resultados variados, aunque hay ejemplares grandes, habiéndose pescado algunos de los cercanos a los 3 kilos. El tamaño habitual va del medio al kilogramo. Aunque se distribuyen por toda la superficie del embalse, hay algunas zonas más recomendables, como las entradas de los ríos Mesa y el mencionado Piedra, donde se pueden encontrar junto a algunas construcciones sumergidas, así como restos de árboles y un escenario perfecto. También se pueden encontrar habituales en el diferente cortado. En estos lugares se pueden obtener además luciopercas. Y es que en la Tranquera se pueden pescar ciprínidos con las técnicas habituales, desde cebos naturales hasta todo tipo de masillas y boilies, alcup, inglesa, boloñesa o bien a fondo. El maíz dulce ha sido siempre uno de los más utilizados, así que los peces estarán acostumbrados a entrar con mayor confianza.
Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y para hablar de pesca de barbos gitanos a spinning, un especialista, yo creo que en casi todas las modalidades de especies, como es Manuel Álvarez de Gafis. Y buenos días, Manuel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
Manuel, buenos días, ¿qué tal estás?
Muy bien, gracias, buenos días.
¿Habrás salido a pescar hace poco o no?
Pues sí, prácticamente no. Toda la semana voy a pescar, un día o dos a la semana. Eso es una obligación que me hice hace ya muchos años.
Un medio de vida, Manuel.
Sí, por supuesto.
Bueno, hoy pescamos, barbos a spinning en Andalucía, pero déjanos antes un poquito preguntarte, para que nuestros oyentes entiendan, ¿no? ¿Cómo eres un especialista, que te hemos presentado como especialista de pesca? Sé que tú no lo vas a decir, pero lo digo yo, sobre todo con depredadores. ¿Qué nos puedes decir? Porque al final no dejas de ser un referente, Manuel, en España.
Bueno, yo simplemente soy un pescador más, que desde los 15 años estoy pescando y ahora tengo cerca de 70, ¿no? 69 años. Entonces, algo de experiencia he cogido, pero no. Vamos, la pesca es muy difícil, yo siempre la he considerado muy difícil y el pez te pone en su sitio, ¿no? En muchísimas ocasiones te dice, tú no sabes cómo pescarme, el que sabe cómo pescarme soy yo, el pescado, o sea que...
Manuel,
muchas veces te demuestra lo que somos.
Muchos años detrás de una caña, detrás de una tienda de pesca, eres propulsor de muchos de los vinilos que hay en España, de depredadores, del car fishing. Ha cambiado mucho todo esto,
Sí, por supuesto. Esto ha tomado una deriva, porque yo recuerdo en mis principios que prácticamente los ciprines 2 son los que mandaban en España, ¿no? Sobre todo los concursos que se hacían a nivel de ciudades, ¿no? Aquí en Andalucía, por supuesto, lo que predominaba eran los concursos de disciplinas de boga, sobre todo de boga, de barbo, que es lo que prácticamente se encontraba en nuestros embalses y ríos. Por supuesto, ha cambiado mucho en estos años, pues la introducción de especies como el arburno, que también ha cambiado la actitud de los depredadores. Y el barbo siempre ha sido un depredador, el barbo gitano siempre ha sido un depredador. Pero sin embargo, en esta ocasión, en esta al cambio de actividad de arburno y grandes cantidades de arburno, pues ha cambiado también muchísimo.
Sí,
y se ha convertido prácticamente en otro depredador.
En uno de los máximos depredadores que podamos tener en ciertas zonas, ojo, no en todas, porque lógicamente un alburno le da mucha cantidad de proteína antes de comerse, bueno, pues cualquier gusano o cualquier cosa que tengan por ahí en el río, claro, que les cuesta muchísimo, claro, más.
Sí, de todas formas, el barbo siempre ha sido un depredador, porque los grandes barbos gitanos, yo lo he pescado cuando yo era joven, hace ya muchos años, pues con boga. Yo recuerdo que los barbos de 6, 7 kilos gitanos los sacaba yo pescando o con boquerón, o con boga viva. He echado una boga viva a fondo y los barbos grandes los conseguía con estas posturas.
Mucho se ha hablado en Río de la Vida de la supervivencia y de los depredadores, pero siempre, siempre, siempre queda el barbo. ¿Por qué? Porque tú crees que corre peligro hoy en día, crees que el futuro de la pesca, como dice mi padre, pasa por manos del barbo.
Del barbo, yo creo que no. Actualmente, yo te puedo hablar de Andalucía, ¿no?, que es donde yo pesco, no corre peligro en absoluto, porque es que se adapta a todo.
Están aplaudiendo nuestros oyentes ahora mismo, escuchándote, Manuel, diciendo que no corre peligro. Están aplaudiendo nuestros oyentes.
Sí, no. Por lo menos aquí en Andalucía, en la cuenca del Guadalquivir, no corre peligro. No corre peligro porque es que se ha adaptado perfectamente a las circunstancias que hoy en día pues están nuestros ríos y nuestros embalses. El barbo de soba, prácticamente todos los años, en los embalses de Andalucía, porque algo, aunque llueva poco, algo llueve, lo suficiente para que suba a los arroyos o ríos que le entran a los embalses, y ahí le soba bastante bien. Y de hecho se ha adaptado, se come cualquier cosa, o sea que sobre todo la alimentación es fundamental para que se reproduzca un pez, y el barbo pues es que come de todo.
Hablando del barbo, Manuel, si nos centramos un poco en el gitano, que al final es el... Hombre, todo el mundo nos gusta pescar todas las especies, todos los barbos, pero sí que es verdad que el gitano proporciona esa bravura que no proporcionan otros barbos. ¿Crees que esta especie te da algo diferente a las demás?
Sí, por supuesto. Para mí el barbo gitano es el número uno para mí, porque es el más competitivo. Para mí es el que más tira. En tamaño, el que más tira, el que más bravo es en todos los aspectos, ¿no? Y para mí es el número uno. Incluso yo te estoy hablando de spinning, no te estoy hablando de boya, ¿no?
De hecho,
te estoy hablando de spinning.
Que lo sepan nuestros oyentes, que hoy hablamos de barbos gitanos a spinning, que quede claro.
Sí, efectivamente. O sea, yo el barbo gitano descubrí que era spinning totalmente hace muchísimos años. Recuerdo que mis inicios fueron, a mí me encantaba pescar el lucio con cucharilla y el blobá, ¿no? Y los inicios míos del lucio, pues con la cucharilla ondulante, sobre todo pescaba, yo soy muy aficionado a la cucharilla ondulante, pescaba los lucios y entraba los barbos, comía los barbos perfectamente a la cucharilla ondulante, y a raíz de ahí pues supe que el barbo era otro depredador, igual que prácticamente que el lucio, ¿no?
Y Manuel, ahora que no nos escucha nadie, lo del tema de la cucharilla ondulante todavía sigue funcionando, ¿no? Entre tú y yo.
Bueno, yo te puedo decir que el pescador que sepa conseguir la función perfecta de la cucharilla ondulante, ese no le falta en su caja de señuelos la cucharilla ondulante. Y es uno de los cebos más efectivos, no solamente para la pesca del barbo, sino para el black bass y el lucio,
Sí, sí, sí.
Incluso para la trucha, y también he conseguido yo muchas capturas importantes en el mar, con la cuchara ondulante.
Completamente de acuerdo, y muchos de nuestros oyentes, pero sobre todo la gente más joven, ¿no? Que yo creo que no confían tanto en esta cucharilla, pero hay que decirles que de verdad lleva muchos, muchos años entre los pescadores y que todavía sigue funcionando.
Sí, no, por supuesto. De hecho, aquí en la zona de Córdoba, todos saben el éxito que tiene una cucharilla ondulante, porque yo, por suerte o por desgracia, he hecho muchos vídeos de la cuchara ondulante, y muchos pescadores pues han incorporado esa cuchara en su aparejo, ¿no? Y en muchísimas ocasiones la he hecho muy efectivo, no solamente para el barbo, sino pues los concursos estos que compiten de Black Bass, pues también le han dado muchos triunfos al cuchara ondulante.
Y tú has sido también un poquito propulsor de todos estos concursos, Manuel.
Sí, yo cuando era joven me apuntaba a muchos concursos, por ejemplo al Cape Bass, al Internacional de Valdecaballeros también, que eran concursos internacionales de base, y estuve compitiendo en varias ocasiones, sobre todo en Cape Bass.
Fíjate, dices mucho, ¿eh? Una de las competiciones con más prestigio que ha habido en España.
Bueno, es que mi afición siempre ha sido la pesca después de fútbol, porque anteriormente, antes de ser pescador, fui profesional de fútbol.
No, pero yo sé que tú no lo vas a decir, pero digo yo tengo una foto tuya siendo capitán del Córdoba y jugando contra el Sevilla.
Sí, cierto.
Y esta foto la tiene, porque se la he dado yo en persona, al presidente de Sevilla.
O sea, que estará
colocada en el estadio, espero, por lo menos cuando vaya a Sevilla, si voy al estadio, que esa foto esté colocada y verte por allí, porque tú has sido jugador profesional y bueno, pues has sido capitán del Córdoba, has vivido buenos momentos, eso sí, entre pesca y fútbol, dime la verdad, ¿sigues pescando?
Sí, no, por supuesto. El fútbol lo tuve que dejar por una lesión que me impidió totalmente de jugar, ya. Y así que tuve que dejarlo y me dediqué 100% a la pesca, ¿no? Que es mi ilusión, ¿no? La pesca y el fútbol. Pues tuve que ir por la pesca, por narices, ¿no? Por obligación. Tuve que decidir por ese camino.
Sí. Oye, Manuel, dices que el barbo es un superviviente. Al final, bueno, todo el mundo hemos detectado barbos incluso muy poquita agua, con muy poca falta de oxígeno. ¿Cómo es posible que se reproduzcan años tras años? O sea, suben, digamos, en afluentes en los cuales luego se quedan secos, parece que como que se quedasen ahí arriba y muriesen. No. O sea, que acaban reproduciéndose, acaban superviviendo todos los años prácticamente las mismas poblaciones.
¿Qué pasa con esta especie? El barbo gitano lo considero como si fuera el atún del río. Es que prácticamente no para. O sea que si tú lo observas, prácticamente está nadando siempre. Siempre está buscando comida en todos los sitios, pero no parado. No como hablaba, se aposenta en una zona de casa, sino que el barbo va buscando. Es muy parecido a la tumba.
Sí que es verdad que, bueno, esta pregunta es un poco complicada. ¿Crees que el barbo desova más de una vez al año? Sí que es verdad que se han detectado, pues oye, pues momentos fluviales en los cuales hay dos, tres repuntes al año, en los cuales puedan condicionar este remonte, pero todos, al final, todas las especies buscamos un solo desove al año. ¿El barbo es verdad que puede llegar a pasar esto?
Vamos, yo te puedo hablar del Guadalquivir, ¿no? La zona del Guadalquivir, los afluentes del Guadalquivir, y yo creo que solamente desova una vez. ¿Por qué? Y sobre todo aquí en Andalucía. Ten en cuenta que estamos hablando del barbo gitano, que prácticamente el 90% del barbo gitano está en la cuenca del Guadalquivir. ¿Qué pasa en la cuenca del Guadalquivir? Que los veranos aquí se secan prácticamente casi todos los ríos. Los ríos que no son muy importantes se secan. Entonces el barbo desova en su tiempo, cuando lleva agua el río, y posteriormente ya no, ya se tiene que meter en el embalse, pues las grandes pozas de los ríos grandes, y ahí ya no, eso va más, bajo mi punto de vista, ¿eh? El barbo gitano aquí, en la cuenca del Guadalquivir, para mí solamente de solo una vez al año.
A nosotros nos ha llegado esta información y por eso, bueno, queríamos un poquito contrastarla contigo, porque eres un especialista, llevamos muchos años detrás de este barbo y para nosotros es importante saberlo. No pasa nada, porque cada uno, bueno, pues oye, habréis visto. A nosotros nos ha llegado por parte de un biólogo y nos dijo esto. Y nosotros te lo preguntamos por si podemos sacar, ya sabes que a nosotros nos gusta arrebañar un poquito.
Sí, claro, entre nosotros. Toda la información es importantísima.
Sí.
Yo, bueno, bajo mi punto de vista, es lo que yo he visto.
Eso es.
O pues sea,
eso,
yo, no, eso es... yo no hay que llevar razón, ni mucho menos, pero yo es lo que he visto durante muchísimos años.
Precisamente eso es lo que estamos haciendo contigo, ¿no? Intentar conocer un poquito más el barbo gitano, y esto sí que me lo vas a contestar perfectamente, porque eres un auténtico crack en la manera de localizar los barbos gitanos en Andalucía, tanto en embalses como en el río. ¿Cómo debemos localizar el barbo gitano?
Bueno, el barbo gitano y todos los peces. Yo considero que el pez busca la comida. Entonces, lo fundamental y principal es buscar la comida del barbo gitano. ¿Qué es lo que tiene el barbo gitano? Por ejemplo, si tienen cangrejos, pues buscar la zona donde haya cangrejos. Si tiene arbustos, buscar los bancos de arbustos. Y si tiene un arroyo que arrastra, por ejemplo, que te digo yo, higos de una higuera, pues busca ese abastecimiento de higos que le...
Perdona, que comen
el río, ¿no?
¿Comen higos?
O sea,
y caracoles.
Los caracoles, lo sé, pero higos no lo sabía yo.
Higos, claro, lo que arrastra un río. Imagínate que los ríos, cuando su cauce crece, todo lo que hay en la orilla lo arrastra. Y eso es comida para los gitanos. ¿Que se encuentra caracoles? Pues caracoles. ¿Que se encuentra lombrices, por supuesto. ¿Que se encuentra, pues, pescado? Yo recuerdo una ocasión que estuve grabando con Rafael del Pozo, ahí en Bembesa, en el embalse de Bembesa Bajo, y fuimos a hacer un reportaje para Jara y Sedal, y él pues pescaba con cola de rata y yo pescaba con spini, ¿no? Con un crambay. Los barbos, fuimos a pescar barbos, yo con crambay y él con mosca. Entonces, a mitad del reportaje le digo, bueno, pues ahora voy a pescar los barbos con higos. Dice, ¿cómo con higos? Digo, sí, con higos. Porque los barbos se aposentan debajo de la higuera y esperando a que caiga el higo, sí, al agua, y se lo come. Y cogí un barbo, o sea, perdón, cogí un higo verde de la higuera, y buscando las higueras que pegaban al pantano, al río, pues le echaba el higo y así capturé varios barbos. O sea que el barbo se adapta a todo y come. Hay que buscar la comida del barbo,
sí, sí,
para,
sí,
encontrar al barbo.
Lo que tenga.
Vamos.
De hecho, Manuel, corrígeme si me equivoco, pero un poco también propulsor de que de ese montaje de la aceituna puede ser tú.
No, claro. O sea, la aceituna es otro cebo natural, ¿eh? Otro cebo natural que se encuentra el barbo en la orilla de los embalses andaluces, que hay infinidad de olivos sembrados. Entonces, cuando llueve o hace viento, esa oliva, esa aceituna, la arrastra a la orilla del pantano y, por supuesto, va a comer barbo gitano, igual que la bellota o cualquier otro fruto que haya en la orilla del pantano. Todo eso son alimentos que le proporciona la naturaleza, un cebado natural, al barbo.
Estarán apuntando con pluma y pergamino muchos de nuestros siguientes, y eso sí, tú lo de la cola de rata no te va mucho, ¿eh? Te gusta más pescarlos con spinning. Entonces, cuéntanos un poquito qué equipos debemos de llevar para el barbo gitano, que por cierto es muy poderoso.
Bueno, es que el barbo gitano, yo siempre me gusta pescarlo con una caña rígida, que sea rígida, de 2,10 metros aproximadamente, y con un sedal del 0,30. ¿Por qué? Pues estoy hablando de barbos gitanos que son grandes, ¿no? De hecho, en muchísimas ocasiones yo no he tenido problemas con el nylon. He tenido problemas con los anzuelos, con las poteras de los señuelos, que me lo han abierto. Incluso que han roto los señuelos, los yerbais duros, lo han roto, lo han destrozado. El problema está en la fuerza que tiene ese barbo gitano, que para mí es el más fuerte que hay en la península ibérica.
Hablas de técnicas, equipos, pero si nos metemos un poco en los señuelos, ¿qué tiras más? ¿A duros, a blandos? Cuéntanos un poquito.
Depende, pero vamos, sobre todo me gusta más el yerbite duro. El yerbite duro. Porque lo controlas mejor, lo puedes mover a tu antojo, y el señuelo de blando, pues prácticamente, y si vas a pescar vertical, pues sí, es mucho más efectivo el blando, ¿no? Pero claro, si tú detectas un banco de arbusto, ¿qué te digo yo?, a 9 metros, y le pones el señuelo blando a los 9 metros, pues así los consigues mejor. Pero si lo estás pescando en superficie, el barbo, o lo estás pescando cerca de la orilla o a un metro de profundidad, pues el señuelo blando, tú se lo tienes que lanzar, dejarlo, moverlo un poquito, y así es como te suele entrar. Pero el señuelo duro, el yerbite duro, pues tú lo paras cuando quieres, lo mueves como quieres, y es que cada pescador es un mundo. O sea, yo te puedo hablar de señuelo blando y duro, y yo como pescador particular, y hay otro pescador que pesca mucho mejor que yo o igual que yo, y el movimiento es diferente, porque la pesca es cuestión de cómo la veamos. Uh-huh. O sea, yo en ese momento estoy pescando con un compañero y me dice, ¿por qué ha hecho eso? Y digo, porque en ese instante he pensado eso, en ese segundo, y lo he hecho así porque lo he pensado así. Y dice, ¿y eso cómo? Digo, no, eso es cuestión de segundos, es la forma de pensar como tienes que mover el señuelo en ese momento. O sea que cada pescador somos un mundo diferente.
El barbo, a diferente de otros peces, o al contrario de otros peces, ¿crees que es menos exigente a la hora de presentaciones? ¿Es una idea equivocada que tenemos?
Sí, es una idea equivocada totalmente. El barbo, igual que todos los peces, cuando están duros, pues, y dicen que no, es que no. O sea que yo me he encontrado en muchísimas ocasiones que he ido a pescar hoy y lo he pescado de una forma, y al día siguiente he ido a pescarlo otra vez y no lo ha querido, no ha querido enseñarlo de esa forma, ¿no? O ha cambiado de sitio, o es que
son animales.
No podemos llevar un patrón de decir, esto es lo mejor para el barbo, y esto es, no. Eso es lo mejor para el barbo en ese momento y en ese día. El día siguiente a lo mejor eso no lo quiere.
Decía una frase, Manuel, que estoy convencido que tú lo vas a llevar a cabo también, de Mario Asensio. Digo, oye, Mario, dime un truco, ¿no?, para poder pescar bases. Dice, estar en el agua, Óscar. O sea, estar cuantas sí, más horas estés en el agua. O sea, el que realmente te va a enseñar es el río, el agua, el embalse, ¿no? El estar constantemente pescando. ¿Por qué? Porque te va a sacar de dudas. Tú mismo.
Claro, el que te enseña en realidad es el pez. Porque el pez tú un día consigues muchas capturas y fáciles, y al día siguiente yo te puedo decir que, imagínate que yo he ido un día por la tarde a pescar y he entrado en una zona donde he sacado un blabla detrás de otro, y al día siguiente, al amanecer, estaba en el mismo sitio y no había ni un blabla, ninguno, habían cambiado de sitio. Y no de sitio, y además que en cualquier señuelo que le metías, que no había manera de sacar un blabla. O sea que los peces.
Y te lo dice un
gracias
tío.
Gracias a Dios son incomprensibles, gracias
y,
a Dios.
Y lo está diciendo un pescador de, podemos decir, toda la vida, Manuel.
Bueno, sí, prácticamente toda la vida, porque yo desde que.
Te digo,
tenía 15 años.
Te digo más que nada, pescando. Más que nada, porque tenemos oyentes muy jóvenes, 12, 14. Bueno, mira, precisamente en estos momentos tenemos a los hijos de Sebastián aquí con los cascos, que están escuchando el programa y con una corta edad, muy temprana edad. Sebastián, son 6 años, 7,
6 y 9.
6 y 9. Te quiero decir, y ellos pueden ver que decir, bueno, es que pescar un barbo es fácil. No, ningún pez es fácil, lo único que hay que estar en el río.
Exactamente.
Sí, sí que hay una cosa sí, continúa, por favor.
No, dime.
Es que hay una cosa que sí que realmente a lo mejor me preocupa un poquito, porque ya hemos dicho que no es tan fácil pescarlo, ¿no? Y al final hay que estar. Pero los pesos de los señuelos, al igual que la forma del movimiento de este señuelo, ¿cómo debemos de hacerlo? ¿Tiene que caer despacito? ¿Es preferible que caiga rápido a los fondos? ¿Los movimientos tienen que ser despacio, rápidos? ¿Cuándo podemos detectar de qué manera pescarlos?
No, vamos a ver. Yo, antes que eso, debemos de conocer el señuelo que tenemos puesto en nuestra caña. O sea, el señuelo que ponemos en nuestra caña debemos de conocerlo y sacarle todos los movimientos posibles, efectivos, que tenga ese señuelo. O sea, nosotros normalmente, el pescador lo que hace normalmente es tener confianza en un señuelo. Y cuando ese señuelo no le funciona, ya pone otro, pero lo pone 5 minutos. Y le pone 5 minutos porque no le tiene fe. ¿Y por qué no le tiene fe? Porque no lo conoce. Porque no sabe cómo tiene que moverlo, cómo tiene que presentarlo. Cada señuelo es... Ahí la pregunta que me estás haciendo,
bueno,
lo fundamental para mí es conocer el señuelo.
Y horas de río.
¿Qué movimiento tiene? ¿Qué movimiento tiene? ¿Cómo hay que presentárselo? ¿Y dónde hay que presentarlo? Porque si tú estás pescando en una zona que está cazando un pez, ¿dónde se lo pongo? ¿Se lo pongo encima? ¿Se lo pongo 2 metros adelante? ¿Se lo pongo 2 metros atrás? O sea, tiene que conocer tanto el pez y el señuelo. Bajo mi punto de vista, conocer el señuelo es fundamental.
Efectivamente. Sí que es verdad que hay una de las preguntas de nuestros oyentes. Dice, hay días que atacan pero no se clavan en nuestro anzuelo. ¿Cómo podemos provocar clavar estos días que se nos hace más complicado?
Bueno, yo tengo por muchos años viendo una cosa curiosa, más curiosa que es normal, por ejemplo, en el tiempo de desove del arbusto, el ejemplo que te pongo, el barbo cuando ataca al arbusto no le ataca a la cabeza, le ataca al estómago, simplemente para que cuando llegue al estómago le pega una absorción y le saca la hueva, porque le encanta la hueva de los arbustos. Entonces le ataca a la barriga, no ataca a la cabeza, que normalmente, o a la cola, que normalmente ataca el barbo. Yo te puedo contar un vídeo que nosotros hicimos, Israel y yo, que pude comprobar. Yo estaba pescando con popper y me entró un barbo gitano que tendría a lo mejor 4 kilos, más o menos, entró al popper. Entonces, cuando yo vi las imágenes a cámara lenta, pues vi perfectamente como el barbo llegaba detrás del popper, se ponía al lado del popper lateral, en el lateral del popper, y pegaba un golpe sin atacarlo. Y vi posteriormente que hacía lo mismo en el otro lado del popper, sin atacarlo, porque vale, estaba desconfiado. Y sin embargo, al final se puso detrás y comió el popper. Pero antes de comer el popper, antes de comer, de hacer la picada,
le pegó 2 sacudidas a ver si soltaba las huevas.
Provocó al señuelo, lo provocó para ver si huía, para ver, no lo sé, porque yo no estoy en el pensamiento del barbo, pero que sí tengo claro que provocó al señuelo antes de comérselo.
Qué maravilla, con pluma y pergamino, como dice Óscar. Estamos aquí. Manuel, antes de acabar la entrevista, una pregunta típica, clásica en Río de la Vida. Al final, bueno, nos gusta porque, bueno, sacáis vuestro momento, vuestras, digamos, vivencias, y es que nos gusta saber qué momento ha quedado grabado en vuestra retina que esté relacionado, en este caso, con la pesca del barbo.
La pesca del barbo, yo recuerdo tantísimas cosas, pero vamos, me puedo quedar con cuando estuve pescando con Rafael del Pozo, que ya te lo he comentado, ¿no? Allí en la Berbesa, como vimos que el barbo no solamente come lo que nosotros queremos, sino que cogí un higo de una higuera, un higo verde, se lo puse en un anzuelo del 04 de vinilo.
Fíjate,
madre mía.
Y engullía, pues, los...
El 04, ¿eh?
Sí, el 04. Además, ese vídeo lo tengo. Ese vídeo está en Harry Seda, se emitió en Harry Seda hace ya muchísimos años. Y entonces, pues, la conversación que tuve con Rafael del Pozo, pues yo recuerdo que empecé a pescar con Yerbay, y él no pescaba nada con la cuerda de rastre. Le dije, Rafael, ponle un Yerbay, ponle, toma, yo te dejo una caña. Dice, no, yo ni muerto, yo mi cola de rata. como decía, yo pico todo con cola de rata, si no pica, yo mi cola de rata. Y efectivamente ese hombre era una maravilla en ese aspecto, ¿no? Que tenía su forma de pensar, y entonces...
¿Cuántas anécdotas ha dado Rafael del Pozo? Mira, llevamos casi prácticamente 4 años en antena, y muchas de las anécdotas, sobre todo la gente con mosca, recuerda anécdotas con Rafael del Pozo. ¿Qué será? O sea, al final, lo que ha dado este hombre, ¿eh?, para la pesca.
Sí, era un personaje muy curioso, además muy buena gente. Yo estuve trabajando con él.
Es increíble.
Muchos años escribiendo para la revista de Jara y Sedal y haciendo vídeos para Jara y Sedal. Y era una excelente persona, una bella persona. Y además, muy sencilla, una persona muy sencilla y que te explicaba y que, bueno, a mí me encantaba. Siempre que iba a pescar con él, me encantaba.
Siempre quedará en nuestro recuerdo de ahí, ¿eh?, ¿no?, que ese homenaje que hemos hecho en la segunda gala de Premios Pesca. Y tenemos muy poquito tiempo, Manuel, pero no podemos dejar pasar esa página de YouTube y una tienda que llamada Gap Fishing, que a ti te ha dado mucho.
Sí, por supuesto. Yo estuve, me inicié haciendo vídeos en YouTube hace ya muchos años. Por desgracia ahora lo he dejado, no porque no quiero hacerlo, porque sí quiero hacerlo. Lo que pasa es que estando yo ya en activo, trabajando, yo tenía un empleado que me montaba los vídeos. Y yo, como no sé montar los vídeos, pues ya no monto vídeos. No hay quien me los monte, así que no sigo subiendo.
Bueno, yo te he dicho, que uno que tenemos por ahí, ese te lo voy a montar yo. Ese te lo he prometido, ¿no? Y luego ya el siguiente ya veremos. Pero ese le hacemos con Río de la Vida, si te parece, Manuel.
Ese vídeo no se puede montar porque el que lo tiene, el que grabó ese vídeo, lo tiene él, no lo tengo yo.
Bueno, pero se lo pedimos, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Manuel, el que no nos queremos dejar escapar nada, un abrazo muy fuerte para ti, un abrazo muy fuerte para los hermanos Orti, que son parte indispensable también de este programa de Río de la Vida, y cómo no, para mi gran amigo Juanma, para Juan Manuel, el enchufado, vamos a decir, de la gala de Premios Pesca, ¿eh? El tío entra como VIP, ¿no?, con hotel y todo pagado, ¿no?, y que el próximo año espero veros a todos juntos, ¿eh?
Pues muchas gracias a ti, Oscar, y yo te espero que venga otra vez por Córdoba cuanto antes y disfrutemos de nuestra compañía, tanto el uno como el otro, y sobre todo pescando, que es lo que nos importa.
Manuel, ¿sabes cómo le llama mi padre a la zona donde pesca los barbos, ahí el barbo gitano? Mi padre va todos los años, es además, bueno, muy amigo de los Orti y demás, bueno, sí, Juan Manuel y demás, sí, claro. De hace muchísimos años, la Patahuelva.
¿Y eso?
Pues la Patagonia, para nosotros en el tema de la trucha, es como el paraíso.
Ah, sí.
Entonces,
sí,
de la Patagonia,
sí.
La pata Huelva.
Sí. En Córdoba, pero bueno, pero vamos, es una pata Huelva, una pata Córdoba, por ejemplo. Manuel, un abrazo muy fuerte y de verdad, nos vamos a ver muy pronto.
Pues cuando tú quieras, encantado y muchísimas gracias por nuestro programa.
Ahí nos tendrás en breve.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, pues una segunda entrevista para el jefe de sección de caza y pesca de la Junta de Castilla y León, ya que hoy, o el jueves día 6, se ha vedado numerosos tramos de las subcuencas fluviales de los ríos Carrión y Pisuerga. Para ello, Ignacio de la Fuente, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Ignacio, buenos días, ¿qué tal estás?
Muy bien, aquí disfrutando de esta mañana.
Lo primero, darte las gracias porque además esta mañana también has estado en nuestro programa de caza, pesca y naturaleza en Intereconomía, y bueno, pues siempre estás disponible y eso es de agradecer.
Es un placer, de verdad.
Bueno, pues hablamos. Tenemos a todos los pescadores un poquito revueltos con esta noticia. Cuéntanos un poquito, porque claro, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo el decir, ha salido en el boletín oficial, ¿vale? Y cuando lo leen en las redes sociales, que muchas veces perjudica, Ignacio.
Pues efectivamente, y bueno, la realidad es que a efectos prácticos, en cuanto a masas de agua vedadas a la pesca, pues son muy poquitas, muy poquitas. Realmente estamos hablando de la parte alta, muy alta más bien, del Carrión y del Pisuerga. Estamos hablando prácticamente de aguas arriba, en el caso de la cuenca Carrión, aguas arriba del puente de Triollo, lo que sería pues todo el valle de Pineda, pues porque desgraciadamente fuentes carrionas y fuente cobre, en el caso de la cuenca de Pisuerga, pues están comportando anómalamente mal este año por falta de precipitación pluvionival, y por ello pues las fuentes han bajado, los tributarios están bajando bastante débiles y el caudal aconseja no practicar la pesca para proteger las poblaciones que tenemos allí.
Realmente, perdón, Ignacio, sí, continúa.
Sí, Sí, la realidad es que, bueno, los cotos de Pineda, como bien saben nuestros oyentes, pues bueno, realmente algunos han cerrado ya el 30 de junio, si bien es verdad que, por ejemplo, el Arec de Triollo estaba abierto hasta el 30 de julio, con lo cual lo que hemos hecho ha sido simplemente anticipar 30 días el cierre de una masa de agua que, bueno, si pasáis por allí, la verdad es que está bajando bastante, bastante débil. Y bueno, la verdad es que creemos que tampoco perjudica en gran parte a nuestros usuarios, porque podemos brindar aguas abajo de compuerto, pues unas masas de agua de Velilla para abajo, que la verdad es una pasada.
Es lo que te iba a decir yo, Ignacio. Realmente estáis delimitando, estáis limitando la pesca en un cachito, digamos que se puede ser un 2% de la cuenca prácticamente de que se puede pescar por esa zona. O sea, realmente lo que estáis haciendo es proteger el río, las zonas en las cuales los peces, pues oye, ahí tienen su hábitat de reproducción.
Sí, efectivamente, y lo mismo sucede en el caso de la cuenca Pisuerga, que lo que hemos hecho ha sido vedar aguas arriba del embalse de Requejada, lo que sería todo el agua de acceso libre Pisuerga 1, que llamamos, que a efectos prácticos es de San Salvador de Cantamuda, aguas arriba. Bien es verdad que también en este caso Fuente Cobre pues no está comportándose como debía este año, pues sobre todo por eso, por la falta de nieve que ha impedido que nuestros acuíferos pues estén aptos. Lo que sí es verdad que quizás los pescadores que acudan a la cuenca Pisuerga pueden notar es que también hemos tenido, por unas razones que ahora explicaré, que vedar un tramo, un agua de acceso libre del Pisuerga a su paso por Cervera de Pisuerga hasta la localidad de Ligüérzana, que es donde arranca el coto de Quintanaluengos. Esto ha sido debido a que, bueno, el embalse de Requejada está en un proceso, la presa en sí está en un proceso de reconstrucción de las compuertas, de los aliviaderos de superficie, y por tanto la propia Confederación Hidrográfica del Duero no ha podido almacenar todo el agua que hubiera querido durante el invierno y ha tenido que dejar un resguardo de seguridad bastante más bajo. Y ello en sí, lo que está sucediendo es que este embalse Requejada está soltando muy poquita agua, muy poquita agua. Si a ello añadimos que, en este caso, el embalse de Ruesga pues tiene una capacidad muy limitada, que vierte al agua al Ribera, nos encontramos con que prácticamente hasta la localidad de Vado Ligüérzana, esta masa de agua pues está muy escasa de caudal, con muy poco calado, que prácticamente nos ha aconsejado que limitemos la pesca en estas aguas de acceso libre.
Bueno, realmente esto es una forma de salvar un poco el ecosistema y poder aliviar estos días en los cuales, bueno, pues están esas obras. Pero sí que es verdad que por la zona del Carrión y demás, ¿habéis visto otros años este nivel de agua tan bajo? ¿Creéis que es una medida que se tenía que haber adoptado antes o más vale tarde que nunca?
Bueno, vamos a ver, si comparamos el histórico de agua embalsada, por ejemplo, en el embalse de Campo Redondo, el histórico de la media de los últimos 10 años, nos encontramos con que realmente el agua embalsada en el embalse de Campo Redondo, que es el embalse de cabecera de esta cuenca, pues ahora mismo estamos en los mismos hectómetros cúbicos que en la media. Lo que pasa que evidentemente las aportaciones que ahora mismo estamos recibiendo de todo el Valle de Pineda y del Arroyo de las Nieves pues son bastante más limitadas y aconsejan adoptar esta medida. Sí es verdad que en los últimos años ya hemos constatado que se nos está secando el Carrión por estas épocas, aguas arriba de Triollo, y sí que es verdad que quizás nos tengamos que anticipar al cierre, y sobre todo a este AREC que tenemos, el AREC Triollo, quizás anticipar el cierre de forma ordinaria al día 30 de junio, porque vemos que estamos cometiendo, como quien dice, casi un fraude de ley, que realmente se está pescando en un río impescable, porque en estos momentos pues tenemos poca continuidad de la masa de agua y un sistema de pozas que, bueno, que aconseja proteger a las poblaciones.
Y ojo, que no se preocupe ningún pescador, que los mayores afectados sois vosotros también, la Junta de Castilla y León, que esto es una situación que vosotros tampoco queréis.
Pues evidentemente, esto bueno, es que...
Ya te lo digo, Ignacio, porque ya lo sabes, que hay pescadores que dicen, no, es que me están cerrando el río, no voy a poder pescar. Oiga, perdón, que es para todos, es un bien para todos.
Es un bien para todos y de hecho la gente está contentísima, de hecho. Es decir, que realmente yo creo que los pescadores están muy satisfechos con la pretemporada o con el inicio de la temporada primaveral, y que a estas alturas del año tampoco se ven muy perjudicados por la decisión de vedar anticipadamente la masa de agua.
Bueno, nosotros ya adelantamos en Cantabria ese cierre, por decirlo de alguna manera, ese vedado de los tramos salmoneros de los ríos Asón, Pas, Nansa y Deva, y en un futuro, ¿no?, pues al cabo de un mes, con las lluvias, volvieron a reabrir, ¿no?, estos ríos. ¿Esto podría pasar en Castellón o ya es una decisión ya que está tomada y vamos a respetar a nuestros peces?
Pues desgraciadamente no ha pasado. Estos fenómenos de tormentas y estos trenes de borrascas que hemos tenido en las últimas semanas, realmente las aportaciones que han realizado en estas cuencas han sido prácticamente mínimas. Es decir, si contrastamos las estaciones de aforo, realmente las aportaciones que ha habido ha hecho que no haya aumentado la capacidad de embalse de estas aguas. Pues y todo tiene una explicación. Lógicamente los acuíferos estaban muy, muy bajos, esas aguas se han infiltrado y lógicamente ahora mismo las aguas subalveas son las que están tratando de aguantar estos cauces, pero no de por sí incrementar el calado de la para dar aptitud a la pesca a estos ríos.
Al final, Ignacio, estas zonas de pesca siempre han sido muy, muy frecuente, o sea, su pesca siempre ha sido muy frecuente a principio de temporada. Sí que es verdad que según ha ido avanzando la temporada, la gente deja más de ir, pues lógicamente baja el nivel de agua, la práctica de la pesca es más complicada, y bueno, yo creo que al final todo el mundo, yo creo, el 90 o el 95% de los pescadores vamos a entender este tipo de medidas, que al final nos afectan a todo, y es un bien común, que no es ningún, no es ni, digamos, como, oye, lo hacen para, no, lo hacen para el bien, no para el mal.
Por supuesto, qué menos, qué más disgusto nos puede dar incluso para la hostelería, para las casas rurales y demás, el tener que cerrar o anticipar el cierre de determinados cotos o masas de agua, porque lógicamente esto influye en el turismo de interior que tenemos en Castilla y León, y lógicamente estamos totalmente convencidos que cuantas más masas de agua abiertas a la pesca de calidad tengamos, pues mayor oferta turística y sobre todo más impacto socioeconómico en el territorio rural vamos a tener.
Ignacio, déjame pecar de confianza contigo, tenemos han llegado varias llamadas de pescadores comentando una de las cosas que nos preocupa también a todos los pescadores, y hemos elegido un audio, quiero que lo escuches, a ver si nos puedes contestar a esto.
Vale. Buenos días, Óscar, Sebas. Soy Pedro. Como he visto que entrevistéis mañana al jefe de la Junta, pues os quería contar un caso que justamente me ha pasado este domingo. Estaba pescando en Poza de la Vega, por debajo de Celadilla, y sobre las 2 de la tarde pues me empezó decir también que éramos 8 o así en el río, o sea que no estaba yo solo yo estaba con el niño mío, pero había bastante más gente en ese tramo, me imagino río abajo, para poner antecedentes. Entonces sobre las 2 de la tarde pues se nos empezó a enturbiar el río, y claro, ahí en Poza, por ejemplo, pues está el río muy cerrado, la salida, no hay manera de salir al río, y en menos de 2 minutos, pues tenía el agua por la cintura con un niño pequeño. Entonces, pues pasamos un rato bastante malo y tuve que salir por un paso a gatas, bueno, terrible para salir de allí. Entonces, a ver si nos podía dar una solución, algún tipo de aplicación, algún mensaje de estos que hay ahora de emergencias, algo, porque es que esto a alguien le va a costar la vida, algún día le va a costar la vida y hay que tener cuidado porque es que sube el río 1.5 metros, un metro, en 4 minutos te sube el río 1 metro, y es que es muy complicado salir, hay sitios que son muy complicados salir y nos tienen que avisar porque nos va a costar a alguien la vida esto. Así que nada más, bueno, muchas gracias y muy buena labor la que hacéis, un abrazote.
Ignacio, aparte de este mensaje, nos ha llegado también otras 3 llamadas. Nosotros sabemos perfectamente que en este aspecto a lo mejor la Junta no tenéis mucho que ver, ¿no? A lo mejor es más la Confederación, pero sí me gustaría, si es posible, que le contestaras a estos oyentes.
Bueno, pues conociendo la zona, que por suerte también la he pescado, y conocimiento de la zona, me temo que se debe al salto hidroeléctrico titularidad de Iberdrola que hay en Acera de la Vega, procedente del canal de Villalba. Efectivamente, estas energías renovables o estas energías mal llamadas limpias, pues claro, evidentemente las sucesiones de turbinajes que hacen, pues son un poco a la demanda del sector eléctrico español, de Red Eléctrica Española. Seguramente a esas horas, evidentemente, pues el megavatio instantáneo estaba muy caro, e Iberdrola decidió turbinar y meter agua de repente, sin previo aviso, a la cuenca Carrión, a través del canal de Villalba, de ese salto que tenemos en Acera de la Vega. La verdad es que el sector hidroeléctrico sí que está concienciado de estas cuestiones y, lógicamente, yo voy a tomar nota personal de esta advertencia, porque con gas natural fenosa hemos tenido circunstancias en los que se han instalado unos sistemas de megafonía y unos sistemas incluso de alerta vía SMS o incluso a través de una página web que tienen ellos que te puedes suscribir para determinar a qué horas o sobre todo cuándo se va a programar el turbinaje y sobre todo pues eso, lógicamente la lámina de agua va a tener una avenida extraordinaria. Sí es verdad que muchas veces los pescadores pues quizás son desconocedores de que se encuentran cerca de un salto hidroeléctrico y por eso sí que es verdad que hay esa sensibilidad por parte del sector eléctrico de balizar correctamente, pero sobre todo creemos que con las nuevas tecnologías sí que es posible, como bien señala nuestro oyente, el crear algún tipo de aplicación o de sistema de mensajería masiva para prevenir.
Sería una maravilla. Y estamos hablando que en Celadilla las subidas no son muy altas. Sí que es verdad que, bueno, Pedro, este problema cuando vas con un niño puede ser bastante preocupante. Pero, por ejemplo, por poner un caso de ejemplo, Ligüérzana ya no, vete al Narcea. Vete al Segura, que está encauzado, que te suben, no te sube un metro el río, te sube un metro y medio. O sea, es una locura. Ignacio, de verdad, muchísimas gracias. Encantados que estés aquí en Río de la Vida. Que sobre todo expliques digamos, seas tan plano con estas preguntas que la gente realmente, pues oye, pues sí que es verdad que bien Óscar te ha dicho que es un tema más de Confederación, es un tema más de Iberdrola, pero por lo menos, oye, pues nos aclaras todo este berenjenal. Y no quiero dejar escapar esta entrevista sin que la gente siga entrando en la aplicación, en la página del visor, que lo tenéis, el otro día estuve metido. Gracias. Y teníamos un problema a la hora de entrar en un sitio ahí, concretamente en el ESLA, cuando ¿sí? estábamos en la semana, y gracias al visor lo encontramos, que lo sepas.
Estamos trabajando activamente, proactiva, como quien dice, a demanda en este tema del visor. Ahora nuestro gran reto también es determinar una capa de pesca de este aparato de flotación para que lógicamente los pescadores tengan seguridad jurídica de dónde pueden utilizar el pato o el kayak, sí, que lógicamente creemos que es una información primordial que el pescador debe conocer de primera mano.
Pues Ignacio, en este aspecto, si me permites que hablemos en un futuro de esto, me parecería estupendo, porque tienen muchas dudas nuestros oyentes sobre dónde pueden navegar. Ojo, todo está escrito, pero la gente lo quiere escuchar.
Gente quiere facilidad, dar un botón y encontrarlo rápido sin tener que andar a buscarlo.
Claro, y más fácil que leer.
Efectivamente. Así como tenemos la capa de cangrejo o la capa de aguas trucheras, vamos a tratar de crear una capa de pesca desde aparatos de flotación para que la gente tenga seguridad jurídica en qué tramos de ríos se puede utilizar un pato y en cuál no.
Ignacio, una cosa que no se me escape, muy rápido. Este bajo caudal, que lo que hace es que Carreño y Pisuerga, muchos quedan vedados, el cangrejo, por el contrario, podemos seguir pescándoles, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Además, lo que no queremos es, sobre todo a la gente local y a la gente mayor y a los veraneantes, privarles de una afición muy palentina, que es la pesca del cangrejo. Y, lógicamente, más si cabe para controlar una especie exótica invasora que está en franca expansión en las cuencas altas del Carrión y del Pisuerga.
Este año está saliendo
mucho. Hace 10 años no existía. Hace 10 años realmente no había presencia de cangrejo señal en esas zonas, en el embalse Requejada, en el embalse Campo Redondo, y ahora nos estamos encontrando con que ya es más que frecuente y hay una población que aconseja su eliminación.
Ignacio, a lo mejor la pregunta que te hago no te comprende mucho en tu zona, pero sí que es verdad, el otro día, esto está fuera de contexto, vi una publicación en internet en la que un pescador asturiano dijo ole, 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 cangrejo autóctono en el Piloña. Autóctono español. Esto, bueno, realmente creo que se sale un poco, lógicamente, de Castilla y León, pero ¿tú qué opinas de ello?
Bueno, pues lo primero, a ver si los científicos se ponen de acuerdo sobre el carácter autóctono del cangrejo que llamábamos cangrejo ibérico, porque parece ser que todos los estudios apuntan que vino de Nápoles y que lógicamente que lo trajo la corte de Felipe II en un intento de extender el cangrejo en las masas de agua españolas. Entonces, pues lo primero, el CSIC y las demás comunidades científicas tendrán que ponerse de acuerdo sobre el carácter autóctono del cangrejo, el cangrejo. Y sí que es verdad que otras administraciones públicas, llámese sobre todo el gobierno de Navarra, están teniendo unos esfuerzos en cuanto a repoblación con esta especie de los ríos. Pero bueno, a la conclusión a la que hemos llegado en los intentos de repoblación que se han hecho en Castilla y León es que es imposible que cohabiten cangrejo señal o cangrejo rojo con el cangrejo autóctono.
La foto lo parece, ¿eh? Te lo digo en serio, ya te la pasaré, lo parece total. Otra cosa es que lo sea, porque para eso están los científicos.
Muy bien.
Ignacio de la Fuente Cabria, jefe de sección de caza y pesca en Castilla y León, muchísimas gracias porque siempre que te llamamos siempre estás ahí y eso es de agradecer. Gracias.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Programa más que completo, 176 y 343 ediciones, en el que hemos estado acompañados por dos auténticos, estos sí que son cracks, estos hoy que son cracks, que son los hijos de Sebastián Cuestas, como que fuera mío, yo siempre digo, el señor Pablo Cuestas, buenos días.
Hola.
Hola, y buenos días, señorita Leire.
Hola.
Bueno, ¿os ha gustado el programa?
Sí.
Sí.
Bien, ¿no? ¿Os gusta pescar cangrejos?
No, peces.
Peces, ¿no?
Sí, sí, peces.
Y bueno, Leire es una auténtica especialista. Oye, por cierto, te vi chao en un vídeo de YouTube.
Sí.
De Río de la Vida. Y pescas muy bien ya, mosca, ¿eh?
A ver, tengo que practicar más.
Sí.
Pero puedo pescar mejor y ser mejor.
Bueno, pues bien. Esto es lo que quiere su padre y esto es lo que queremos en Río de la Vida, ¿no? Que nuestros niños, nuestros más pequeños, cojan esta afición tan bonita que se llama la pesca. ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta mucho Río de la Vida, Pablo?
Sí.
De hecho, tienes tus camisetas, tus polos, tienes de todo.
Sí.
¿Tu equipación?
Está súper equipado, súper equipado. Bueno, pues, sí, después de haberse comido una fabada como la que se ha comido.
Madre mía, cómo comen estos niños. Bueno, chicos, pues ahora tan solo tendrás que esperar 167 horas más o 10.020 minutos para volveros a reencontrar a través de las ondas de la radio. Sabes, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana en un programa más que estupendo. Hemos hablado con un auténtico especialista de barbos, de depredadores, como es Manuel de Gaff Fishing, y el señor Ignacio de la Fuente, que mejor no se puede explicar, Sebastián.
Pues sí, mira, hay un dicho que dice que las cosas mal que hacemos en la vida son las que nos definen. Por eso en Río de la Vida queremos hacer las cosas bien.
Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar, seguir haciendo las cosas bien. Eso sí, te decimos, en agosto descansamos, así que venga, chicos, nos despedimos. Venga, os voy a dejar a vosotros despediros de Río de la Vida, ¿eh? Venga, hala, adelante, Pablito.
Adiós.
¿Leire?
Nos veremos en otro programa.
Y si no, en los ríos, ¿verdad? Venga, hasta la próxima
adiós,
semana.
Amigos. Adiós.
Bon Radio. Nos gusta que te guste.
Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó.
667-5200. Tortillería